La clase pasada, voy a repetir algunas partecitas nada más. La clase pasada terminamos de analizar la braisa de Rabbi Shimon, donde Rabbi Shimon tenía sobre un versículo específico toda una serie de aprendizajes de diferentes prohibiciones que, de acuerdo a la opinión de Rabbi Shimon, y esto que digo ahora es importante para lo que viene, eran prohibiciones cuyo castigo es latigazos. Bien. Y lo aprendía de diferentes Kalvahoimer, acuérdense, un caso sencillo, un caso más grave, un caso permisivo, un caso prohibitivo, lo que sea. Kalvahoimer. Bien. En Yud Zayin Amud Beis 17b, Rove se ocupó de demostrar cómo cada uno de los Kalvahoimer que aprendió Rabbi Shimon en realidad son problemáticos. No son así simples que uno diga, es obvio que es de esta manera. No. Son problemáticos. Y simplemente a modo anecdótico, para meternos en el tema, Robbie había dicho, de cualquier manera es totalmente loable lo que hizo Rabbi Shimon y la mentalidad de Rabbi Shimon, porque tomaba el versículo, lo entendía de una manera, para atrás para adelante, de adelante para atrás, etc. Bien. Ahora estamos entonces en Yud Zayin Amud Beis 17b. Voy a repetir una partecita que ya la expliqué en la clase pasada, al final, ahora repito, y entramos en el texto. Estamos 2, 4, 6 líneas, empezando de abajo en la mitad de la línea. A todo esto, repito, Rabbi Shimon aprendió una serie de prohibiciones de un versículo donde no están escritas claramente, sino que se aprende de Kalvahoimer. Otra de los nombres de la expresión Kalvahoimer es Din. Din literalmente quiere decir un juicio. Pero acá no se refiere a juiciar a esto, al otro, sino que aprendemos de una especie de derivación. Bien. Entonces el Talmud pregunta, ¿Vejimazirin minadin? ¿Acaso existe, esto de vuelta, lo vimos en la clase pasada, ¿acaso existe advertir aprendiendo de un Kalvahoimer? ¿Una advertencia de Kalvahoimer no es una advertencia? Si yo te tengo que decir no hagas tal cosa, tiene que ser claro y concreto, no hagas esto. Y ahí uno puede decidir, lo hace, no lo hace, etc. Pero un din, un Kalvahoimer, y si vos no entendiste el Kalvahoimer, y de repente estás haciendo algo que no tenías que hacer, no, ein mazirin minadin. No existe una advertencia por un Kalvahoimer. Continúa el Talmud. No solamente esto. O sea, es una pregunta contra Rabbi Shimon. Es una pregunta contra Rabbi Shimon. Rabbi Shimon acaba de aprender, no me acuerdo si eran 4 o 5 prohibiciones. Ya vamos a ver. Tienes 1, 2, 3, 4, 5 o 6 prohibiciones de un Kalvahoimer. Cada 6 Kalvahoimer diferentes. Ein mazirin minadin. Ha afilu le mande amar oinoshin minadin. Ein mazirin minadin. Incluso de acuerdo a la opinión que dice que existe castigar, aplicar un castigo de un Kalvahoimer, si este caso sencillo, simple, menos grave, es castigado, el otro caso, ni que hablar, que es una discusión también. Pero ok, hay una opinión que dice que sí. Hay una opinión que acepta esto. Incluso de acuerdo a esa opinión, sí, el castigo lo aprendo de un Kalvahoimer, pero la advertencia no. Como ya dije n veces, tienen que estar los dos versículos expresados en la Toira: no hagas tal cosa, si haces tal cosa recibís tal castigo. ¿Cómo puede ser acá? Entonces el Talmud responde con una respuesta muy interesante, muy interesante. Isura be'alma, son dos palabras nada más. Rabbi Shimon no estaba hablando de una prohibición cuyo castigo es latigazos, ¿no? Estamos hablando de una prohibición, no lo hagas. No lo hagas. Y esto sí lo puedes aprender de un Kalvahoimer. De ahí a decirte que te van a dar latigazos si lo haces, es otra historia, ¿no? Acá estamos hablando de un isur, una prohibición. Algo que está prohibido. Esta es la respuesta que da la Gemara, protegiendo, digamos, a Rabbi Shimon. Pero la cosa no termina ahí. Pero Amar Robe, ¿acaso no dijo Robe la siguiente frase? Presten atención. Zar she ojal mina oila, lifne izrika, chutz lehoima. Ahora traduzco. Le Rabbi Shimon, loike hamesh. ¿Qué dijo Robe en nombre de Rabbi Shimon? Un extraño. Extraño significa que no es un Kohen. Un extraño. Que come de un korban oila. El korban oila es un holocausto del cual no se puede comer. Entonces este tipo es un extraño, no es un kohen. O sea, es extraño a todo lo que tiene que ver con los korbanos, con las ofrendas. Es un yehudí, etc., pero es un extraño en este sentido. que comió de un corbanoila, no se puede comer, está prohibido. Lifnei zrika, antes de que sea salpicada la sangre, la tercera ya, no se puede comer de una ofrenda, incluso las ofrendas que contienen partes que sí se comen, no puedes comer antes de que sea salpicada la sangre. En el momento que se salpica la sangre del animal, ahí la ofrenda, por así decir, se llama matir, corbu matir, se permite comer de esa ofrenda. Llaman tres. Hutz lehoima, hay una que me salté, ahora vamos a ver en Rashi, fuera de la muralla de Jerusalén. Entonces el tipo no es un kohen, el tipo comió del korban oila, lo comió antes de ser salpicado, lo comió fuera de la muralla de Jerusalén. Hay uno que me comí, vamos a ver cuál es. Dios, lo comí yo.
Impuro.
Vamos a ver. No. Rashi dice. Had mishum chutz lehoima, lifnei zrika, zar, afilu leachar zrika, dasukah lehoimer, b'muchor, b'toshik lifnei zrika, had mishum oichel chutz leklaim, me falta uno, had mishum oichel oila, zar gomur, afilu leachar zrika, dasukah lehoimer, b'muchor, b'toshik lifnei zrika. Ah, que okay, estaba agregando una con un calmajoim. Si después un extraño no puede comer del korban, de la ofrenda, después de haber salpicado, antes menos. Entonces este comió antes, no, eso lo dijimos, antes de ser salpicado. Sí. Entonces, ¿cuál es la que agrego? A ver, vamos de vuelta. Uno, porque comió fuera de Yerushalayim. Perfecto. Uno, porque comió antes de salpicar la sangre. Uno, porque es un extraño. Uh-huh. Incluso después de salpicar la sangre, no puede comer tampoco. ¿Cuánto más aún antes de salpicar la sangre? Es el tercero. Uno, porque comió fuera de la muralla de Jerusalén. Y uno, porque comió korban oila, la ofrenda del oila. ¿Estamos? Cinco. Cinco prohibiciones. Pero Robe dice, las palabras de Robe explicando la opinión de Rabbi Shimon es loike hamesh. Recibe cinco latigazos, que son todos Kal Vachomer, que aprendió Rabbi Shimon del versículo que vimos antes. Entonces, de vuelta, vos me decís que Rabbi Shimon, Ein Mazin Minadin, no Rabbi Shimon, perdón, Ein Mazin Minadin, no podés advertir por un Kal Vachomer. Ay, Rabbi Shimon no estaba advirtiendo de latigazos, estaba advirtiendo de otra cosa, una prohibición. ¿Cómo que no? Claramente vemos que las palabras de Rabbi Shimon son, en la boca de Robe, digamos, que vivió unos cuantos años después que Rabbi Shimon, como 300 años después, el punto es que Robe le llegó como tradición que Rabbi Shimon dijo que recibe 5 latigazos. Entonces sí está hablando de latigazos. Está hablando de prohibiciones sin latigazos. Responde la Gemore, fuerza, fíjense como fuerza una idea. Hamisha y Surinhabu. No, son 5 prohibiciones. No quiso decir latigazos en serio. Robe tampoco quiso decir latigazos. Cuando dijo Loike Hamesh, recibe 5 latigazos, no dijo latigazos realmente, son prohibiciones. Ya es la segunda vez que forzamos, por así decir, un pshat, una explicación de las palabras de Rabbi Shimon. Y ahora viene la tercera. Otra vez. Momento. Todo esto estaba dentro de los que reciben latigazos, ¿verdad? La Mishnah decía, sí, estos son los que reciben latigazos. ¿Y qué decía la Mishnah? El que come bikurim, así empezaba la Mishnah, el que come bikurim, nuestra Mishnah, la segunda del capítulo, el que come primicias antes de haber leído el texto que corresponde, etc. Y vimos que la opinión de Rabbi Shimon era que recibe latigazos. Y eso se aprende de un Kal Vachomer. Entonces no es isurim. No me vuelvas a forzar la idea de que Rabbi Shimon dice que en realidad son prohibiciones pero no recibe latigazos. No, señor, Rabbi Shimon dice que recibe latigazos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ela, ahí pasamos a Yudhez Amud Alef, 18a. Ela, sino que la explicación. La explicación es así. Kra Yeseira Hu. Es un versículo que está de más. Voy a leer la Gemara y después lo explico. Paciencia. Es un versículo que está de más, entre comillas, todo esto, ¿sí? No malinterpreten. Y ahora el Talmud explica. Mejte, ¿cómo es? Sí, está escrito. Veibeis Hashem. Etc. El versículo dice, vas a llevar, los bikurim está hablando, las primicias, sham, allá, en los cinco libros de Moishe no aparece Yerushalayim, sino que aparece el lugar, el lugar que va a elegir Dios. Después, cuando la historia de David Amelech, el rey David, después, perdón, con el rey Salomón, etc., Shlomo Amelech, ahí sí Dios dice, este es el lugar que yo elegí, en los Tehilim está también, este es el lugar que yo elegí. Bien, el punto es que el versículo dice, vas a llevar allá, se refiere a Jerusalén, y lo vas a comer frente a Dios tu Señor, en el lugar que Dios elija, etcétera, etcétera. El próximo versículo que dice, ¿qué es lo que vas a llevar? ¿Qué es lo que vas a llevar? Este es el versículo en el que está basado toda la enseñanza de Rabbi Shimon en la página anterior, que dice, Maiser, vas a comer el diezmo de ganja, tibioishka, mitzareja, el de, tu, de los granos, del vino, del aceite y el mejor, el primogénito de tu ganado, bovino, ganado, ovino, y todas las, que, todas las promesas que hagas y todo. La Torah, en lugar de detallar uno por uno, debería haber dicho, esto es lo que dice el Talmud, Lichte brahmana lo isuja le oichlam, que el Talmud diga, perdón, que la Torah diga, no podés comerlos. Ya está, ya te los detallé en otro lado, todo lo que no podés hacer. Dicho de otra manera, te dije uno por uno todo lo que tenés que llevar a Jerusalén, y ahora te tengo que volver a repetir, no podés comer este. Ya me lo dijiste en el versículo anterior. Decime, nada de lo que te dije antes lo podés comer en Jerusalén. Y ya está. ¿Para qué tiene que mihad al mefaresh behu rahman al amali? ¿Para qué tiene que venir la Torá y explicar cada una, detallar cada una de las cosas que no podés comer en Jerusalén? En Jerusalén, ella, entonces, esto es a lo que se refería antes cuando dijo un versículo entre comillas, de más. Está repitiendo algo que podría haberse ahorrado palabras. Leihud y lehu, lave lejolhat vejat. Esto viene a indicar una prohibición en cada uno de ellos. O sea, como si la Torah hubiese escrito cada una de estas prohibiciones. Y no me vengas a decir, Ein mazir min adin. Lo aprendí de un Kal Vachomer, entonces no vale para advertir. Está escrito a cada uno de ellos, porque no era necesario escribirlo. O, dicho de otra manera, se podría haber escrito de una forma muchísimo más concisa, resumida. El hecho de que Dios eligió escribir en la Torah ampliado es para que te des cuenta que cada una de esas prohibiciones son prohibiciones concretas y reciben sus latigazos. Entonces volvemos a cuando Robe dijo en la página anterior, recibe, lo dije Hamesh, recibe 5 latigazos, son efectivamente 5 latigazos. Y no me vengas a decir que no advertimos de Kal Vachomer, porque en realidad es un versículo entero que está para eso, está para aprender eso. ¿Estamos? Bien, ahora el Talmud vuelve sobre algo que fue mencionado anteriormente. Esto es muy común, que se trae una enseñanza para resolver o para preguntar, etc., se la deja ahí medio volando y después se vuelve sobre eso para analizar. El Talmud plantea lo siguiente. Gufa. Volvamos hacia atrás. Y ahora repite obviamente lo que quiere analizar. Omar Robe, dijo Robe, Zar she ojal mina oila. Un extraño que comió oila. Ahí estaba la que yo me estaba comiendo. Zar, el hecho de ser un extraño y que comió cualquier tipo de korban ya es una prohibición. Después comió del oila, que no se puede comer. Ahí esa era la que me estaba comiendo. Zar shevoja mina oila lifnei zrika hus lachoima lerabishimon loike hamish. Un extraño que comió de un korban, de una ofrenda holocausto, antes de ser salpicada la sangre, fuera de la muralla de Yerushalayim, para Rabbi Shimon recibe 5 latigazos. Esto es lo que vamos a analizar ahora.
¿Latigazos? ¿O grupos de latigazos? Son...
Cuando se dice makois, latigazos,
sí,
son conjunto de latigazos, sí, que el Beis Din juzga según lo que la persona puede aguantar. Esto lo vamos a estudiar.
No más de hasta 39.
Hasta 39 máximo.
Está bien.
Sí. E incluso, y esto lo vamos a ver también, lo que pasa es que está un poco más adelante, si a la persona empezaron a darle los latigazos y el tipo ya estaba out, paraba.
Porque no es pena de muerte,
no,
es pena de
latigazos. No, no señor. Aún así, y esto lo aprendimos también, si el verdugo le daba latigazo y ese tipo se murió...
Sí, ya lo estoy viendo, sí. Bueno, él estaba
haciendo una misa. Estaba haciendo una misa. Bien. El Talmud quiere entender exactamente por qué 5 prohibiciones. Nosotros analizamos, estaba en Rashi, analizamos cuáles eran las 5 prohibiciones, pero aparentemente hay más. Debería ser más, no solamente 5. Pregunta el Talmud... Este versículo, este pasuk, primero voy a traducir. Y que reciba latigazos también por el siguiente versículo. Un extraño no puede comer porque son koidesh, son santos. Todas las ofrendas que están en el Beis HaMikdash, en el templo, son santas. No está hablando este versículo, no está hablando específicamente de la ofrenda de oila, de holocausto. En general, koidesh, un extraño, de vuelta, que no es un koyen, no puede comer esto. Entonces acá el tipo comió, debería recibir un sexto conjunto de latigazos. El Talmud tiene una respuesta interesante. ¿Cuándo se aplica esta prohibición de Zarlo Yehijal Kikoy de Shem, que un extraño no coma? Porque santo, hija del Koyen Imhaze, cuando el Koyen podría comer de este korban, de esta ofrenda, viene el extraño y come de la ofrenda, recibe latigazos. Pero acá, del Koyen lo Imhaze, acá el Koyen tampoco puede comer, porque es una oila, es una ofrenda que se quema toda. Entonces tampoco se aplica esta prohibición de Zarlo Yehijal Kikoy de Shem. ¿Cuándo aplicamos esta prohibición? Cuando es una prohibición similar para todos. Pero acá no es una prohibición similar. Porque de cualquier manera el Koyen no puede comer de esto. Porque es un Korban Oila. Ok. Próxima pregunta. Velil Kiname Mishimu Basa Basa de Treifa. Lo hizo Ichlu. Esta es un poco más complicada. El versículo dice, el Talmud quiere plantear que tiene que recibir latigazos, un sexto latigazo, el anterior ya lo rechazamos, un sexto latigazo, a los cinco que ya conocemos, por el siguiente paso. Una carne en el campo se llama treifa, no se puede, no lo pueden comer. Paréntesis, ¿qué significa treif? Treif viene de la palabra tirpasa zev, tirpasa ari. Tirpa es el garrotazo que le da el león, por ejemplo, para matar al animal, para comérselo. Un animal que fue golpeado, fue lastimado en algún lado, aunque esté vivo y vos vayas a hacerle shchita, no se puede comer. Se llama trail. Si se murió solo, alguna vez lo hablamos esto, si se murió solo se llama neveila. Un animal viejo que se murió se llama neveila. Pero acá se llama trail. ¿Por qué dice en el campo? Porque lo más normal es que, qué sé yo, aparece un león en el campo, no aparece en la ciudad y mata animales para comérselo. En el campo, en algún lado, en el descampado, apareció un animal lastimado. Bien, la Torá dice que no se puede comer. Todo el mundo mal utiliza, pero es algo totalmente esparcido por todos lados. ¿Esta torta se puede comer? No, es treif. No existe torta treif. La torta no es un animal que se mató ni que... Pero la gente lo usa igual, ¿qué va a ser?
Es el uso traslatillo de la palabra.
Es el uso de la palabra, sí.
Y sí, no kosher.
Claro,
sí, yo recuerdo que me iba y decía, ollas treif, claro, o carne treif,
se usa así.
Se usa la negación del kosher.
Pero vamos a, técnicamente hablando, treif es un animal nada más, claro, que fue claro. Lastimado.
Y la torta
okay. El pasuk dice así, escuchen la explicación talmúdica de este pasuk. El pasuk dice, basar basad treifa loisei heilu. Una carne en el campo... treifa, o sea que le fue lastimado el animal, no lo pueden comer. El Talmud explica este versículo de la siguiente manera: Kivan sheyatza basar chutz lemechitzasoy neesar. En el momento, primero traduzco, en el momento en que salió la carne fuera de su mejitza, mejitza quiere decir cerco, automáticamente está prohibido. ¿Qué significa cerco? Estamos hablando de corbanos, de ofrendas. Las ofrendas se pueden comer, depende del tipo de ofrenda, no solamente quién puede comerlas, si el koyen o alguna otra persona también, por ejemplo el dueño del animal, etcétera, según el tipo de ofrenda, sino que dónde se puede comer. Hay ofrendas que solamente se pueden comer dentro del Beis HaMikdash, hay ofrendas que podés llevártela a tu casa y comerla en Yerushalayim, por ejemplo el Korban Pesach, ahora viene Pesach, se comía en tu casa en Yerushalayim. Bien, ahora... Si una ofrenda determinada que se podía comer solamente dentro del Beis HaMikdash, dentro del templo, la persona la sacó, incluso supongamos que era un kohen, lo sacó del templo y lo quiere comer fuera del templo, esa carne es, entre comillas, treif. ¿Por qué? Porque la Torá está diciendo basar basá de treifa, una carne fuera de su cerco, en el campo es treif. Oh, esta carne que en realidad tenía un cerco determinado que la Torá dice se puede comer en tal lugar, lo sacaste de ahí, treif. Y acá, no se olviden que estábamos hablando, el caso era, este tipo no es Cohen, es un zar, es un extraño para estas cosas, es un israelí que no es Cohen, puede ser un levi, que comió un montón de provisiones, Hutz Lehoima, fuera de la muralla de Jerusalén. Oh, entonces debería haber una sexta, un sexto conjunto de latigazos, porque esa carne es, entre comillas, treif, técnicamente hablando no es treif. Pero en el contexto de lo que estamos estudiando, está prohibido. Entonces responde el Talmud, algo muy similar a lo que vimos antes. Hani Milei, tenés razón. Esta prohibición es concreta y existe. Pero, ¿cuándo se aplica? Eija de Biflim Haze. Cuando dentro del Beis Hamikdash se puede comer. Esto es, es posible comerlo. Ahora, si vos lo sacaste del Beis Hamikdash, estás transgrediendo un versículo más, una prohibición más. Pero jaja, de bifnim, name le jaze, aquí, adentro del pensamiento, tampoco se puede comer. Entonces esta prohibición no tiene sentido. No tiene sentido. Si ya de adentro no se puede comer, afuera que no se puede comer, yo sé que no se puede comer. ¿Qué me estás agregando? Ni adentro lo podía comer. Si mirar lo que dijimos antes, cuando el Kohen puede comer, entonces viene el extraño y come, esto está prohibido. Pero si ni el Kohen puede comer, obvio que el extraño tampoco puede comer. ¿Qué novedad hay que me traigas un versículo que dice que el extraño no puede comer? Nadie puede comer. Este era el caso anterior. Entonces el Talmud plantea otra idea más. Otro sexto conjunto de latigazos. Ya rechazamos dos adicionales a los cinco que ya teníamos. Un sexto. Belil, Kinamei, Kedrabi Eliezer. Que reciba latigazos por lo que enseñó Rabbi Eliezer. ¿Qué enseñó Rabbi Eliezer? De Oma, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dice así. Lo yoichal ki koidesh hem. Rabbi Eliezer dice un paso, un versículo, que no podés comer de estas ofrendas porque son santas. Es el versículo que trajimos antes. Pasamos a 18b. Dice así. Rabbi Eliezer enseña. ¿Qué aprendemos de ese versículo que no podés comer porque son santos? Kol shebe koidesh posul. Todo aquello que dentro del koidesh, que dentro del contexto de carne de ofrenda y por lo tanto es santa, es posul, está inválido, boakosub litel loisase alajilase. Viene la Torá a agregar una prohibición cuando lo comes. Viene la Torá a agregar una prohibición cuando lo comes. ¿Qué significa esto? ¿De dónde se aprende esto? Rashi dice, en el caso de noisar, noisar es, la Torá da no solamente quién puede comer un korban, dónde puede comer un korban, por cuánto tiempo se puede comer. Hay ofrendas que se pueden comer por un día y una noche y un día, hay ofrendas que se pueden comer por dos días y una noche, y así sucesivamente. El caso de noisar significa cuando sobró de la ofrenda, no se puede comer, porque pasó el tiempo, que significa sobró, pasó el tiempo que la Torá te dio para comerlo, sobró.
Prescribió en realidad.
Sí. Sobró, no, sí, prescribió el tiempo, digamos.
Prescribió el tiempo,
sí. Yo te dije que lo comas en dos días y el tercer día no lo podés comer. Sobró.
Viene con fecha de vencimiento.
Sí, sí, es una fecha de vencimiento. Sí. Consumir preferentemente antes de...
Acá no, bueno. Acá es obligatoriamente.
Claro. Entonces la Torá dice, al respecto de Noisar, es algo santo, por lo tanto no lo podés comer. Viene la Torá a decirte que es santo... Y se volvió pasul, no deja de ser, es un korban, es parte de una ofrenda, pero se volvió inválido, porque pasó el tiempo que correspondía para comerlo. De la misma manera, viene Rabbi Eliezer a enseñar, que esto es lo que está enseñando él, todo caso en el cual un determinado korban, ofrenda, se volvió psula, inválida, porque la sacaste fuera de la muralla, o porque estaba impuro, o lo que sea, siempre hay una prohibición adicional. La Torá agregó otra prohibición para que recibas otro latigazo más si lo comes. Si lo comes. ¿Se entiende? Y el Talmud responde con la misma respuesta, la misma lógica que vimos antes. ¿Cuándo es que se agrega esta prohibición que enseñó Rabbi Eliezer, que todo aquello que se vuelve pasul, inválido, y era una ofrenda, la Torá agrega otra prohibición para comerlo? ¿Cuándo se aplica esto? Eja de koidem pisuloi hase. Cuando antes de volverse posul se podía comer. Por ejemplo, un korban, no sé, un korban hatas. Corresponde que el koyen coma una parte, un korban hatas es por pecado. El koyen coma una parte, ok, un tiempo determinado para comerlo. Pero si el koyen mismo, jaja, aquí, de koyen psulo y namilo y hase, aquí antes de volverse inválido ya no se podía comer tampoco. Porque era korban oila. Entonces esta prohibición no se aplica. La misma lógica, nada más que aplicada en diferentes formas. Diferentes formas. Belilke y el Talmud no se quedó tranquilo con la enseñanza de Rabbi Shimon. Esto sigue largo, así que hacemos una más y paramos acá. Belilke namike ida Rabbi Eliezer. ¿Por qué no recibe latigazos como la otra enseñanza de Rabbi Eliezer? Hay otra enseñanza. De Tanio aprendimos en la Braisa. Rabbi Eliezer, Aimer, dice Rabbi Eliezer. Kol shehu bekalil tie. Toda ofrenda que corresponde ser quemada en forma plena, completa, en el altar, esto es kalil, kalil significa completo, y la Torah termina diciendo lo yeh ochel, kalil tiyeh lo yeh ochel, no se puede comer, porque se tiene que quemar totalmente en el altar. Acá faltan algunas palabras que el Bach y el Sirkis agregan, lo yeh ochel, liten, lo yeh ochel, ¿qué? Lo yeh ochel, liten, lo yeh ochel, al ajilazo. Viene la Torah a agregar una prohibición cuando lo comes. Una prohibición adicional. No solamente tenés que quemarlo todo en el altar, no podés comerlo. Responde el Talmud. Oh, para esta no usamos la misma lógica. Acá me agarraste. El Korban Oila, la ofrenda holocausto, por eso se llama holocausto, porque se quema todo en el altar.
Claro, no se consume nada.
Y acá, Rabbi Eliezer está diciendo, toda ofrenda que se quema todo en el altar, hay una prohibición adicional por comerla. Y tenés que recibir otro latigazo. En adición al versículo que nos enseñó anteriormente, que recibías latigazos de un calva hoimer cuando comías de una oila, qué lindo. Hay un versículo directamente que dice esto. Quiere decir que son dos latigazos. En el caso de comer un korban oila. Rabbi Shimon enseñó 5, que lo sacó de aquel versículo. Acá hay un sexto. Hay un versículo nuevo que Rabbi Shimon, por así decir, no tomó en cuenta. Tendría que recibir 6 latigazos. El Talmud responde con una frase que en el mundo yeshivish, en el mundo de yeshives, cuando la gente discute, etc., es una frase clásica. Eina hinami. Tienes razón. La traducción literal de Eina hinami es no existe aquí también. Es la traducción literal, pero no significa nada. Eina hinami es cuando vos le decís, es verdad, tienes razón vos también. Lo que vos decís es correcto. Ay, si es así. Si es así, entonces Robe, ¿por qué dijo el nombre de Rabbi Shimon que recibe 5 latigazos? Tiene que decir 6. Fíjense una cosa, antes de la solución, que es muy cortita y simple. Tendría que haber dicho 6. Es muy probable, esto no lo había escrito en ningún lado, pero es muy probable que llegó la tradición de que Robe dijo 5, pero en realidad eran 6. Y nosotros, estudiantes, no nosotros nada, nosotros no somos nadie, pero los compiladores del Talmud buscaron, o en la yeshiva se discutió, cuál era esa sexta. ¿De dónde salió eso? Porque sabemos que dijo 5 y eran 6, pero ¿cuál es la sexta? Y trajeron 3 posibilidades. Y las 3 posibilidades las rechazamos. Ahora encontramos la última. Ahora encontramos la sexta. Imagíname, tenés razón. Hay una más. Entonces ahora lo miramos a Robe. ¿Por qué no cambiamos las palabras de Robe? ¿O qué pasa con las palabras de Robe? Robe utilizó este versículo. Efectivamente este versículo.
Para otra cosa.
No. Robe estaba aprendiendo el latigazo de Rabbi Shimon, no de las palabras, no del versículo que Rabbi Shimon usó, sino de este versículo. De acá. Este es el versículo que realmente prueba esta idea de los latigazos. Entonces, ¿cuántos latigazos son para Rabbi Shimon? Son 5, es verdad. Pero Rob estaba hablando de lo que opina Rabbi Shimon, son 6 en realidad. Hay otro más. Hay otro más que lo que enseña Rabbi Eliezer. Hay otras clásicas soluciones. Rabbi Eliezer discute con Rabbi Shimon. Para Rabbi Eliezer son 6, para Rabbi Shimon son 5. Pero acá el Talmud no utilizó esa solución. El Talmud dijo muy simple. Acá estamos hablando de otro paso, y Rabbi aprende de este paso que sí, efectivamente recibe latigazo, sino del versículo de Rabbi Shimon.
Con lo cual, no tenía que contar, dice, tenía que contar todos los que deducía de ahí.
Claro.
Entonces, sí, como partí de ahí, este sí. No lo cuento. Te cuento los otros cinco.
Te cuento los otros cinco.
Está bien, está claro. Sí.
Pero en la práctica son seis.
Son seis.
Son seis. No son cinco.